Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Quiero pedirle por favor que vaya a Juan capítulo 3 esta noche. Juan capítulo 3. Esta noche vamos a ver específicamente a los versos 19 al 21, pero quiero que empecemos a leer el verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Oremos juntos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia que nos ha hecho tus hijos. Estábamos nosotros en oscuridad, Señor, y en esa oscuridad había ignorancia y había una dureza de corazón. Y si tú nos hubieras abandonado a los resultados de nuestras decisiones, nosotros hubiéramos muerto en esa condición. Pero te damos gracias de que en tu gran misericordia y gracia, tú nos salvaste y nos has hecho vivir junto con tu Hijo y nos has sacado de la oscuridad a tu luz asombrosa y nos has hecho tus hijos. Y Dios, has hecho esto por amor a tu gran nombre y has hecho esto por la eternidad. Lo que nos has dado durará para siempre y te damos adoración. Señor, ayúdanos esta noche a declarar tu evangelio, a declarar tu palabra claramente. Te pedimos que trates con nuestras mentes y nuestros corazones mientras que vemos tu palabra. Confiamos en el ministerio de enseñanza de tu Espíritu Santo, en tanto en el dar y el recibir del sermón. Te buscamos a ti para recibir esto y te damos adoración. Oramos por los perdidos que están entre nosotros esta noche. Pedimos por tu misericordia y que tú los puedas salvar. Oramos de que se arrepientan de sus pecados y puedan confiar en ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted le agradece a Dios de que Él ha respondido nuestras preguntas? Él no ha respondido todas nuestras preguntas, pero en este momento, en esta tierra y en la palabra de Dios, usted se da cuenta de que se han respondido todas las preguntas que nosotros necesitamos que se nos respondan. Todo lo que nosotros necesitamos saber para poder vivir de una manera piadosa. Todo lo que necesitamos saber para poder vivir nuestras vidas glorificando a Dios. Él lo ha revelado a nosotros y nos lo ha dado. Las cosas secretas le pertenecen al Señor, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y hay muchas preguntas que nos hacemos, que si nosotros buscamos en las Escrituras, nosotros podemos encontrar las respuestas para esas preguntas. Hay una pregunta que debe de hacerse cuando leemos esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Usted lee acerca del plan de Dios para salvar a los pecadores. Y leemos acerca del propósito de Dios que se mantiene firme detrás de ese plan, el amor de Dios por el mundo, la disposición de Dios de salvar. Usted lee la promesa de Dios que está contenida en el mensaje. Que si cualquiera confía en su Hijo, se les dará vida eterna y nunca perecerán. Existe la promesa del perdón, la promesa de la vida eterna. Y hay una pregunta que viene a la mente. ¿Por qué va a resistir cualquier hombre este mensaje? ¿Por qué va cualquiera a resistir este mensaje? Pero para decirlo de otra manera, ¿por qué hay incrédulos en este mundo? Yo quiero que nos demos cuenta esta noche que no solamente Dios ha respondido esa pregunta. Él quiere que nosotros sepamos la respuesta a esa pregunta. ¿Usted sabe que Dios quiere que usted sepa por qué hay incrédulos? Y si Dios ha respondido la pregunta, entonces el conocimiento de la respuesta es algo que es realmente importante a nosotros vivir nuestras vidas de tal manera de que glorifiquemos a Dios. Hay un sentido en el cual nosotros no vamos a glorificar a Dios como debiéramos, hasta que realmente entendamos esta información, por eso es que Dios la reveló. Dios reveló esta información para que la conozcamos, para que la entendamos y para que vivamos nuestras vidas bajo la luz de esta información. ¿Por qué hay incrédulos en el mundo? ¿Por qué no se arrepienten todos los hombres y las mujeres y los jóvenes al escuchar el Evangelio para confiar en Jesús? Porque los hombres no están dispuestos a creer. Nos da la respuesta aquí en el verso 19 al 21. Lo ha dado en otros lugares en el lugar de la palabra de Dios, pero este es un lugar donde usted puede ver la respuesta. La primera cosa que vemos en el verso 19 es la condenación. Y este es el juicio, o esta es la condenación. Misma palabra que se usa aquí como juicio. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y este es el juicio. Esta es la primera cosa que tenemos que entender en estos versos. ¿Qué significa esta declaración? Y este es el juicio. ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, hay tres maneras en que usted puede entender esta declaración. Primero que nada, esto puede significar que lo que él está a punto de describir es lo que caracteriza a esas personas que van a ser entregadas a la destrucción algún día. Este es el juicio, esta es la condenación. En otras palabras, esto es lo que caracteriza a aquellas personas que son condenadas y algún día van a ser condenadas para siempre. Lo que los caracteriza es que la luz vino al mundo y ellos amaron su tiniebla más que la luz. Esa es una manera en que lo podemos entender. Esto es lo que caracteriza a aquellos que son condenados. Y hay una segunda manera en que podemos entenderlo. Esta es la esencia de su juicio y la evidencia de su culpa. ¿Cuál es su juicio? ¿Cuál es la razón por la cual ellos van a ser condenados algún día, por lo que ellos van a ser condenados? Es que ellos prefirieron la oscuridad en vez de la luz. La luz vino al mundo y ellos amaron a las tinieblas más que a la luz, pues sus acciones eran malas. En otras palabras, algunas personas dicen, esta declaración significa que esta es la respuesta a las quejas de cualquier hombre acerca del juicio. ¿Es correcto de que los hombres sean entregados a la destrucción solo porque ellos no creen en Jesús? Bueno, sí es justo de que sean condenados por eso, porque su incredulidad es una demostración del hecho de que ellos tienen una conciencia malvada, de que han pecado y de que saben de que han pecado. Su indisposición a creer es prueba de su maldad, lo que demuestra la justicia de Dios al condenarlos. Y esto no solamente es cierto acerca de algunos hombres, es cierto acerca de todos los hombres. La luz vino al mundo y las personas amaron más la oscuridad que la luz porque sus obras eran malvadas. Esta es la raza humana. Así que la declaración, y este es el juicio, es decir, esta es la esencia de lo que demuestra la culpa del hombre. Lo que es la evidencia de su culpabilidad, ama la oscuridad más que a la luz. Hay una tercera manera en que usted puede entenderlo. Y eso es, esta es la manera en que los pecadores son condenados. La palabra juicio aquí, Edgy Raverson, apunta que no es la palabra crema, un veredicto, es la palabra crisis. Él dice se refiere más precisamente al proceso del juicio, más que al resultado del juicio. S. Lewis Johnson está de acuerdo con esta declaración. Él escribe la palabra condenación, literalmente juicio o juzgar, denota el proceso de juzgar y no el veredicto de la condenación. El apóstol no se está refiriendo al decreto de Dios, pero más bien a la manera en que el proceso funciona. Así que esto puede estar refiriéndose a la manera en que los pecadores se entregan a la destrucción. Ellos siguen sus propios deseos malvados, sus propios prejuicios malvados, hasta que los lleva a su destino final. Esta es la manera en que ellos están condenados y finalmente son condenados. No estoy tratando de tomar una posición débil aquí. Pero si usted me pregunta, Richard, ¿a qué cree usted que se refiere esto? Yo creo que probablemente incluye las tres cosas. Yo creo que todo está amarrado en esta declaración. Esto es lo que caracteriza a aquellos que son condenados y van hacia la condenación final. Y esto realmente es lo que los hace culpables. Ellos son pecaminosos por naturaleza, son pecaminosos por su propia decisión y rechazan la luz, es la evidencia de su culpa y está delante de Dios y es la esencia de su culpa delante de Dios. Y también creo que este es el procedimiento y la manera en que el juicio funciona. Alguien me hizo una excelente pregunta después del servicio de la mañana. Dijeron, ¿dónde cabe entonces la doctrina de la reprobación? Hablamos acerca de la elección divina. ¿Y qué hay de aquellos que son destinados para la destrucción? ¿Dónde encaja esa doctrina? Nosotros creemos en un tipo de predestinación doble. Pero no creemos en lo que nosotros llamamos ultimidad igual. Eso quiere decir de que Dios no obra para condenar a los pecadores de la misma manera en que Él obra para salvar a los pecadores. Dios tiene que intervenir para salvar a los pecadores. Todo lo que Dios tiene que hacer para que los pecadores sean condenados es no intervenir y dejarles que ellos tomen sus decisiones. Y esa es la manera en que la reprobación funciona, es que Dios le deja al hombre decidir. Y al mismo tiempo, Dios está apelando a este mismo hombre a que se arrepienta de sus pecados y que venga a su hijo para recibir vida. Y ese hombre, por lo tanto, es culpable por virtud de sus propias decisiones. Y va a ser condenado algún día por la virtud de sus propias decisiones. Dios no lo hizo pecaminoso. Dios no puso los deseos pecaminosos en el corazón del hombre. Dios no puso incredulidad en su mente. Dios permitió que ese hombre use su libre albedrío para andar en la dirección en que él quiere andar. Y por eso todas estas personas que hacen el argumento del libre albedrío, déjeme decirle algo. Si la salvación significa que no voy a tener libre albedrío, quítemelo, sálveme. Y usted sabe, nosotros no nacimos con libre albedrío de todos modos. Nacimos esclavos al pecado. No quiero decir de que somos títeres. Nosotros los hombres tomamos decisiones, decisiones verdaderas. Y ellos escogen lo que ellos quieren y de esa manera son libres. Pero escogen de acuerdo a su naturaleza. Y de esa manera ellos están en esclavitud, porque su naturaleza es pecado. Así que sus deseos y sus apetitos, todos están lejos de Dios, lejos de la verdad, lejos de la salvación. Si tú abandonas al hombre a sus propias decisiones, a sus deseos, si Dios no interviene y otorga un nacimiento nuevo, ese hombre será condenado. Él no escogerá a Jesucristo. Él no escogerá la vida. Este es el juicio, esto es lo que caracteriza a aquellos que van a ser condenados o los que son condenados o los que serán condenados. Esta es la esencia de su culpabilidad, esta es la esencia de su culpabilidad delante de Dios y este es el proceso de su juicio. Esta es la manera en que funciona. Así que, ¿qué es este camino? La segunda cosa de la que quiero hablar, no solamente de la condenación, sino que del camino, del condenado. ¿Cuál es este camino en el que ellos caminan? Y quiero más o menos tratar con esto como una entidad y decir algunas cosas acerca de esto que no son ciertas y algunas cosas que son ciertas. Déjeme decirlo de esta manera, porque los incrédulos no creen? ¿Por qué hay hombres perdidos en este mundo que no van a venir a Jesús? ¿Por qué? Negativamente podemos decir esto, la falta de disposición de creer no es realmente un tema del intelecto. La indisposición a creer realmente no es un tema del intelecto. El pecado definitivamente ha dejado al hombre natural sin entendimiento. Él lo entiende. Pero lo que puede que no sea tan evidente a nosotros es que en la raíz de la ignorancia del hombre está la parcialidad del hombre en contra de la verdad y en favor de su pecado. Eso es decir que hay algunas cosas que él no entiende porque él no quiere entenderlas. Él no está dispuesto a entender. Porque si él entendiera, si él aceptara que esta es la verdad y esto es lo correcto, eso lo expone. Y muestra al hombre como lo que realmente él es y sus caminos por lo que realmente son. Así que es cierto que él no entiende, pero el pecado está en la raíz de su ignorancia. El pecado está a la raíz de su falta de entendimiento. Su naturaleza está tan asqueada por la verdad y está tan en contra de la verdad que él no puede aferrarse a la verdad. No tiene ningún apetito por la verdad cuando se trata del Evangelio. Dejé una marca en su Biblia aquí. Quiero mostrarle un pasaje que resalta esto tan claramente. Efesios capítulo 4. Verso 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. ¿Se da cuenta? Ya no deben de andar. Una vez lo hicieron, andaban de esta manera. Pero ustedes han sido salvos, por lo tanto no deben de caminar de esta manera, en la manera en que los gentiles lo hacen, la manera en que el mundo incrédulo todavía lo hace. Así que, ¿cómo es que andaban los incrédulos? ¿Cómo caminábamos nosotros antes? En la vanidad de su mente. Eso quiere decir que vivíamos nuestras vidas con un pensamiento vano y fútil. Un pensamiento mal informado y mal guiado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué es que nuestro pensamiento estaba hacia el lado incorrecto? ¿Por qué nos faltaba entendimiento? Ve al verso 18. Entenebrecidos, verso 18, entenebrecidos en su entendimiento. No había luz ahí. La luz de la verdad, la luz de Dios, la luz que viene del Espíritu Santo, la luz que viene de la conversión. No está ahí. Y no hay luz ahí. ¿Por qué? Verso 18. Porque fueron excluidos de la vida de Dios. ¿De dónde viene la luz de la vida de parte de Dios? Donde no hay vida, no hay luz. Y donde no hay luz, hay un pensamiento fútil. Estoy tratando de resaltar que hay una progresión aquí. Vanos en su mente porque están entenebrecidos en su entendimiento. Están entenebrecidos en su entendimiento porque están excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué están excluidos de la vida de Dios? Por causa de la ignorancia que hay en ellos. Porque ellos no conocen a Dios. Por la ignorancia que está en ellos. ¿Y por qué hay ignorancia? Bueno, siga leyendo. Por la dureza de su corazón. Toda esta cadena puede ser rastreada a la condición del corazón del hombre desde el nacimiento. Nacimos con corazones duros. ¿Acaso no es esta la descripción que usted tiene en el libro de Ezequiel cuando él habla acerca del nuevo pacto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a sacar del hombre un corazón ¿de qué? De piedra y le va a dar un corazón de carne. Y donde hay un corazón de carne, ahora hay entendimiento. Y porque hay vida de parte de Dios y los pensamientos son cambiados, ya no son pensamientos fútiles. Así que si usted va de regreso a Juan 3, lo diré de nuevo. El tema ultimado aquí no es un tema intelectual. Y cuando usted entienda eso, va a tener un impacto dramático en su punto de vista del evangelismo. Dios obra a través de impartir conocimiento. Nadie se salva si nosotros no predicamos la verdad. Últimamente, si Dios no cambia el corazón de un hombre, la verdad que predicamos caerá en oídos sordos. ¿Alguno de ustedes tienen amados? ¿Una hija, un hijo, una tía o un tío, una abuela o abuelo, un padre o una madre y usted les ha predicado a ellos, les ha hablado a ellos, y usted ha tratado diferentes ángulos, ha tratado diferentes estilos y sigue teniendo el mismo resultado. Ellos rechazan la verdad. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Por qué es que ellos siguen rechazando la verdad? ¿Es porque usted no lo ha explicado bien? ¿Es realmente un tema intelectual? No. Es un tema del corazón. ¿Significa eso que no tenemos que darle a ellos testimonio? No, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que más nos vale orar, porque si el Señor no cambia sus corazones, nosotros podemos predicarles hasta que el sol se ponga y nadie va a cambiar. Cualquier punto de vista de los pecadores que ve que el obstáculo hacia el Evangelio es puramente intelectual está subestimando el problema. El problema es más grande que eso. Hay una segunda cosa que podemos decir negativamente. La indisposición a creer realmente no es un tema de influencia. ¿Por qué no creen los pecadores? Realmente no se trata acerca de una influencia tampoco. Los métodos de evangelismo moderno revelan verdadera ignorancia acerca de este punto. Dicen, ¿sabe qué es lo que está mal? No hemos puesto la influencia apropiada sobre ellos. Y si los influenciamos correctamente, vamos a ver a muchas personas ser convertidas. Un ejemplo de esto es el sistema de la invitación. Cuando yo no lo veo mucho ahora, de hecho, esta última semana recibí un flyer en mi escritorio acerca de esta gran conferencia y estaban invitando a todos los pastores que fueran, y una de las cosas que iban a cubrir era cómo hacer una invitación al altar. Y la idea es si usted puede lograr la atmósfera correcta, si usted puede obtener la música correcta, si usted puede decir la fórmula correcta en el momento correcto, entonces usted puede hacer de que ellos vengan al frente y serán salvos. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo entonces cuando decimos que se trata acerca del tiempo correcto, de la música correcta, de la luz correcta? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la conversión se da por una influencia. No entendemos cómo Dios salva a los pecadores, así que lo vemos como una batalla de las voluntades, la voluntad del pecador y la voluntad del predicador, y existe esta batalla entre esas dos voluntades. Y si los bombardeamos con las influencias correctas, podemos cacharlos en un momento correcto, en un momento débil, y conquistar su voluntad, y entonces ellos serán salvos. Nos reímos, pero yo le digo, esa es la mentalidad que está detrás de eso. No solamente existe el sistema de la invitación que refleja esto, pero también lo que podemos llamar como el sistema de la impresión. Decimos, ¿sabe cuál es el tema? Tenemos que capturar el interés de ellos. El verdadero obstáculo entre el pecador y Jesús es que nosotros le hemos dado al mundo la impresión incorrecta. Ellos piensan de que los cristianos son aburridos. Ellos piensan que los cristianos estamos desconectados. Ellos piensan que nosotros no somos creativos. Lo que necesitamos hacer es asombrarlos. Y si nosotros podemos impresionarlos, si nosotros podemos presentar a Jesús de una manera atractiva y que atraiga atención, veremos a más personas ser salvas. Por eso es que usted ve este énfasis en el evangelismo para usar música, en hacer películas. Usted lo escucha también como yo lo escucho. Si usted escucha música o radio cristiana, usted va a escuchar este tipo de mentalidad. Que lo que nosotros necesitamos es que nosotros le hemos entregado a Hollywood al diablo y necesitamos reclamarlo para Jesús. Y tenemos que mostrarle de que nosotros podemos hacer películas también como ellos y que podemos hacer conciertos también como ellos. Demostraciones de fortaleza. Necesitamos tipos con muchos músculos que rompan barras y rompan ladrillos y todo ese tipo de cosas. Necesitamos que se rían. Clubs de comedia cristiana. Cafeterías. Traigamos a Starbucks adentro de nuestro campus. Metamos los juegos electrónicos y el restaurante en la iglesia. El sistema de la impresión, a lo mejor podemos impresionarlos para que entren al reino. Y de nuevo, si pensamos que esa es la razón por la cual ellos no creen, entonces hicimos esto un tema de influencia. Tenemos un problema de influencia. Y luego existe lo que podemos llamar el sistema de la inclusión. El verdadero problema es que nosotros no hemos hecho que los pecadores se sientan como que si nosotros les amamos. Y quiero decir algo aquí. Hay un sentido en el cual las personas perdidas deben de saber de que nosotros les amamos. Nuestro Salvador era un amigo de los pecadores. Y muchos se comportan como fariseos en nuestras iglesias. Y hay mucho orgullo. Y hay el olvidar de que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros seríamos los perdidos. Y debemos recordar de que el mundo no es nuestro enemigo. Es nuestro campo misionero. Estoy hablando ahora acerca de los pecadores individuales. No los tratamos como que si fueran nuestros enemigos, los tratamos como nuestro campo misionero. Pero todavía tenemos este tema equivocado y esta es la razón por la cual, y usted lo ve como yo en el cristianismo, las personas que se apartan de predicar la verdad para decir que el tema es cómo nosotros vivimos. Nosotros solo tenemos que vivirlo. Si hablamos menos y vivimos más, las personas vendrían a Jesús. Tenemos que alimentar a las personas y tenemos que vestir a las personas. Y después de que hayan sido vestidas y alimentadas, y a lo mejor entonces tendremos una oportunidad de compartir el Evangelio. Pero tenemos que amarlos para que entren al Evangelio, vestirlos y alimentarlos. Tenemos que traerlos y dejarles saber de que ellos se pueden divertir con nosotros. Necesitamos jugar con ellos, no predicarles a ellos. Y de nuevo, hemos subestimado grandemente el tema si pensamos que el verdadero problema del incrédulo con Jesús es que él no se siente bienvenido o invitado a venir a Cristo, porque escucha lo que nuestro texto dice. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Que la luz. Eso quiere decir que la luz se ha hecho disponible a ellos. Ellos han sido invitados. El rótulo de bienvenida se ha puesto y la invitación se ha hecho. Vengan, vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y cargados, yo les daré descanso. Ellos han sido invitados, pero el problema es que ellos no lo quieren, no lo quieren a Jesús. No es que ellos no hayan sido bienvenidos, es que ellos no quieren estar ahí. Ellos no lo prefieren. Todos estos métodos y muchos otros que podemos mencionar, usted puede mencionar muchos. Todos empiezan con el pensamiento de que el hombre es básicamente neutral espiritualmente y que si se le da la oportunidad apropiada y que si se le da la influencia apropiada y que si se le da el mensaje apropiado, cualquiera va a escoger a Jesús. ¿No ha escuchado usted eso antes en su vida cristiana? Si nosotros solo lo decimos de la manera correcta, si los amamos correctamente, si ponemos la influencia correcta, cualquiera puede venir a Jesús. De tal modo que la verdadera barrera es intelectual o influencial o no los hemos impresionado de la manera correcta, ese es el verdadero problema. Pero eso no es lo que nuestros versos dicen, ¿cierto? Porque es que los hombres son incrédulos. La falta de disposición a creer es un tema de una naturaleza pecaminosa. Esa es la razón por la cual los hombres no creen, porque tienen una naturaleza pecaminosa. Esa es la verdad, esa es la respuesta al problema. Es así de serio. Usted puede dar a un hombre natural la información correcta, en la atmósfera correcta, con la influencia correcta. Y si se deja a su propia disposición, él aún así no va a venir. Así de lejos está este hombre de Dios. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vendrá a Jesús? ¿De dónde viene la resistencia de este hombre? Bueno, él nos dice aquí en el verso 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué no va a venir? Porque él ama la oscuridad, las tinieblas. Él prefiere las tinieblas más que la luz. Él prefiere la oscuridad. No es que él ama la oscuridad porque no hay otra alternativa. La luz ha venido al mundo, la luz ha sido enviada delante de él de tal modo de que le invita, pero él prefiere la oscuridad que la luz. Más le vale tener la oscuridad a él. ¿Y por qué prefiere la oscuridad? Verso 19 dice, pues sus acciones eran malas, porque él es un hacedor de maldad. su estilo de vida a propósito. Esta palabra mala, panaras, sin valor, malvado. Él prefiere la oscuridad porque su estilo de vida es un estilo de vida que está puesto en cosas sin valor. Él ama las cosas que no tienen valor. Él prefiere cosas sin valor, cosas malvadas, porque esa es su naturaleza. La Biblia lo pone en unos términos asombrosos. ¿Cuántas personas aquí prefieren estar enlodados a estar limpios? Si a usted se le da una opción, usted prefiere revolcarse en el lodo y estar sucio todo el tiempo. Levante sus manos a ver quién prefiere eso. ¿Por qué prefiere usted la limpieza a estar enlodado? Porque usted no es un cerdo. Si usted fuera un cerdo, usted preferiría el lodo. ¿Alguien ha estado alrededor de los cerdos? ¿No les encanta a ellos estar limpios? Uno los lava. Si usted lava a un cerdo, les pone perfume, les pone un moño alrededor de su cuello y deja que salgan, y hay un pozo de lodo, ¿qué es lo que van a hacer los cerdos? Van a ir directo al pozo de lodo. ¿Por qué? Porque es un cerdo. No estoy tratando de ser rudo, pero voy a ser bíblico. ¿Cualquier persona aquí tiene un deseo de comerse su propio vómito? No. Espero que no. Levante su mano si usted quiere hacer esto. No lo vamos a identificar. No, usted no hace eso. Usted no hace eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un perro. Pero cualquier persona que ha estado alrededor de los perros en algún momento en su vida, usted ha visto eso y le causa asco mientras que el perro come su propio vómito de nuevo. Escuche 2 de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Él está hablando aquí acerca de los apóstatas. Está hablando acerca de las personas que han escuchado el Evangelio, han profesado superficialmente tener fe en Jesús y ahora han regresado a su estilo de vida de incredulidad, revelando de que ellos realmente nunca fueron creyentes. 2 de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Muéstrame un hombre que se aparta de Jesús y regresa al mundo, yo le voy a mostrar a un hombre que nunca ha sido cambiado en su naturaleza. Él es el mismo hombre que él era cuando él nació en el mundo. Porque se ve y se describe como la naturaleza de los incrédulos. El preferir la oscuridad más que la luz. El tema no es intelectual, el tema no es influencial, el tema es acerca de la naturaleza. Usted puede poner la luz delante de él y él no la quiere. ¿Por qué? Porque representa limpieza. Y él quiere estar sucio en el lodo. Ese es el problema. No solamente él ama la oscuridad, vaya de regreso a Juan 3. Lo dice de otra manera, verso 20. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué es lo que hace? Odia la luz. ¿Cuál es la verdad acerca de el hombre natural? Él no solamente ama la oscuridad, él positivamente odia la luz. Él desprecia la luz. Y revela su odio hacia la luz de tantas diferentes maneras. Una de las maneras en que los hombres revelan odio hacia la luz es que son indiferentes a la luz. A ellos no les importa y no quieren escuchar la verdad. Ellos no quieren escuchar la verdad. Yo enseño un estudio bíblico los jueves en la mañana en uno de los negocios de un miembro de esta iglesia. Y él es tan lleno de gracia con sus trabajadores que él hace esto posible. Ellos no pierden ningún pago, él les paga. Y si ellos quieren, ellos pueden venir a este estudio bíblico y él va a pagarles para que ellos se sientan y escuchen que yo les enseñé la palabra. Algunos están interesados, pero literalmente puedo ver a alguno de estos hombres sentados ahí. Y yo me puedo dar cuenta que están haciendo todo lo que ellos puedan hacer para no escuchar una sola palabra que estoy diciendo. Yo estoy hablando de temas del alma. Pero ellos no tienen ningún interés. ¿Alguien aquí conoce a alguien que no tiene ningún interés en la verdad? Este es el mundo. Esa indiferencia, de hecho, es un odio. Están diciendo, yo odio la luz, yo odio la verdad, yo no quiero escucharla. No solamente indiferencia, pero una indignación. Eso es decir que los hombres se sienten insultados. Se burlan del evangelio. Y lo hacen ver como algo leve. Y esa es la televisión, ¿cierto? 24 horas al día, 7 días a la semana, burlándose de la fe cristiana.
Somos sensitivos a los sentimientos de todos en este país, excepto los sentimientos de los cristianos.
¿Por qué es eso?
¿Por qué aíslan al cristianismo? Porque ellos odian la luz. Y en su mente está bien insultar la luz.
Tenemos personas que están siendo bombardeadas por todo el mundo todos los días y seguimos diciendo que el Islam es una religión de paz. Y si un creyente o alguien que dice ser un creyente hace algo ilegal, inmediatamente está en todos los programas de noticias, en cada revista. Porque odiamos la luz.
No solamente él es indiferente a la luz y eso expresa odio. E indigno en contra de la luz, sino que también es influyente en contra de la luz. No solamente odia la luz por sí solo, pero está más que dispuesto a influir a otros, a que se alejen de la luz también. No solamente está contento en no creer, él también quiere que otros no crean. Él es intolerante hacia la luz, no tiene ninguna tolerancia por la luz.
Se siente amenazado por una obra de Navidad en la escuela. Se siente amenazado por una exposición de una escena del pesebre en un lugar público, amenazado por los 10 mandamientos. Estaríamos mucho mejor si todos guardaran los 10 mandamientos en este país, pero no podemos tener los 10 mandamientos en una corte. No tenemos ninguna tolerancia para esto. Este es el mundo. Este es el hombre natural. Él ama la oscuridad y odia la luz. Pero dése cuenta que él continúa diciendo algo más. Dice en el verso 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hablaremos más acerca de eso en un momento, dése cuenta de esto. En el verso 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. No solamente él odia la luz, sino que él rechaza la luz. Él no va a venir a la luz. Aun si él está en medio de la luz semana tras semana. Hay personas en esta iglesia que han venido porque sus padres quieren que ellos vengan o vienen porque a lo mejor su esposa o su esposo quiere que ellos vengan y se sientan y escuchan a los sermones semana tras semana para satisfacer a alguien más y todavía no tienen ningún interés real en el evangelio por sí mismos y ellos no vienen a Cristo. Esta persona no vendrá a Jesús y esta es la razón por la cual él no está dispuesto a ver la verdadera naturaleza de su vida y de sus decisiones, no sea que sus acciones sean expuestas. ¿Qué pasa cuando la luz se enciende? Las cosas son expuestas. Y aquí hay un hombre que ama las cosas sin valor, su corazón está puesto en cosas sin valor, y cuando usted toma la vida que se vive para el mundo temporal y la compara al mensaje del evangelio y la luz brilla, ¿qué es lo que usted ve acerca de ese tipo de vida? Es una vida fútil, es una vida vana, es una vida sin valor, es una vida necia, y ese hombre no quiere ver esa realidad. Él no lo quiere ver. Y esa es su condenación. Eso es lo que caracteriza a los hombres que son condenados. Esa es la esencia de su maldad y su naturaleza pecaminosa, que la luz viene y ellos no quieren tener parte de la luz y ese es como el juicio se lleva a cabo. Los hombres caen más y más profundamente en la oscuridad de sus propias almas hasta que un día ellos son condenados para siempre. Juan Calvino lo dijo de esta manera. Ellos con un propósito aman la tierra de su condenación. Ellos están parados en una tierra condenada y ellos aman la tierra en la cual ellos están parados. Pero hay una persona, hay un pueblo, hay un grupo de personas que están en contraste a esto. Pero el que practica la verdad. Hay personas en este mundo que practican
la verdad, que hacen la verdad, que caminan en la verdad. Sí, hay. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos vienen a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Hay una persona que camina en la verdad. Y no solamente es su respuesta inicial a Jesús, sino que se vuelve su estilo de vida. Ellos vienen a la luz, ellos aman la luz, ellos quieren habitar en la luz. De hecho, esta persona está dispuesta a que sea expuesto cualquier cosa que no tenga valor en sus vidas. Señor, si tú me muestras donde yo estoy desperdiciando mi vida, si me muestras donde estoy perdido en mi manera de pensar, si tú me muestras donde están mal puestas mis afecciones, si tú me revelas donde yo estoy equivocado, yo me voy a arrepentir. Yo quiero la verdad, yo quiero la verdad, yo quiero caminar en la luz, yo no quiero vivir engañado, yo no quiero desperdiciar mi vida, yo quiero lo que es cierto y lo que tiene significado y lo que dura para siempre y honra a Dios por toda la eternidad. Hay personas como esas en este mundo. ¿Usted sabe quiénes son esas personas? Son los creyentes. Pero esto es lo que dijimos esta mañana y quiero repetirlo esta noche. ¿Cómo explicamos a esas personas? Si el hombre natural ama la oscuridad, si el hombre natural odia la luz, si el hombre natural rechaza la luz. Y la razón por la cual él hace todo esto es porque él está viviendo una vida sin valor y ama la vida sin valor y no quiere que sea expuesta y no quiere dejarla ir. Entonces, ¿cómo usted explica a cualquier ser humano que ama la verdad, camina detrás de la verdad, ama la vida, ama la luz, deja ir las cosas que no tienen valor? ¿Cómo explica usted a esa persona? El final del verso 21 nos dice, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Dios es el autor de su vida. Dios es la explicación de sus obras. El poder de Dios es la explicación del hecho de que él ama la verdad, camina en la verdad y viene a la luz. Dios explica a ese hombre. Dios lo explica. Si Dios nos hubiera abandonado a nosotros mismos, a nuestras propias decisiones, nosotros hubiéramos perecido. Pero nosotros nacimos de Dios. Dios nos otorgó un nuevo nacimiento y nuestros ojos fueron abiertos. Nuestro corazón fue cambiado. Hubo un amor por Cristo, un amor por la verdad, un deseo de recibir la luz. Nuestra vida fue expuesta por lo que realmente era, sin valor, sin Dios. Nos arrepentimos, nos dimos la vuelta de nuestra vida sin valor, nuestros caminos sin valor, nuestros pensamientos sin valor, nuestra imaginación vana y fútil. Vimos la verdad por lo que era. Solo hay una manera de que nosotros podamos ser reconciliados con un Dios santo, y es a través de su Hijo Jesús, que murió por los pecadores en la cruz y fue levantado de entre los muertos, y nosotros corrimos al Hijo de Dios, el quien nos salvó. Y ahora tenemos un corazón que todavía está puesto en la verdad y todavía está puesto en la luz. No somos un pueblo perfecto, tropezamos de muchas maneras, pero Dios nos ha dado una naturaleza nueva que no corre hacia el lodo, no corre hacia el vómito. Es una nueva naturaleza que corre hacia él. De tal manera de que cuando nos caemos y ensuciamos nuestros pies, aunque nosotros nos laváramos y fuimos lavados, queremos que nuestros pies sean lavados de nuevo. Queremos caminar en eso que es santo y puro. ¿Cómo explica eso? Dios nos explica a nosotros. Y solamente Dios nos explica a nosotros. Nacidos no de la voluntad de la carne, no de la voluntad del hombre, no de la sangre, pero de Dios. Quiero hacerle una pregunta a mi amigo. ¿Alguna vez usted ha nacido de Dios? ¿Alguna vez ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Usted ha corrido hacia Jesucristo para recibir vida? ¿Alguna vez usted ha dicho, yo veo que yo he estado en la oscuridad? Yo veo que mi vida no tiene valor. Y yo veo que la única manera en que mis pecados van a ser perdonados y que yo tenga vida es Jesús. Y estoy dispuesto a olvidarme de todo, de todas mis cosas sin valor, para poder tenerle a él, aquel cuyo valor no puede ser medido. ¿Ha sucedido eso alguna vez en su vida? Si esto ha sucedido, dele gracias a Dios, porque él es la razón por la cual esto sucedió. Pero si no ha sucedido, dese cuenta que Dios ha puesto delante de usted una invitación aún esta noche. Venga a mi Hijo y yo le daré vida. Venga a mi Hijo, olvide sus caminos malvados y venga a mi Hijo y usted tendrá vida. Ahora, ¿va usted a arrepentirse? ¿Va usted a arrepentirse? Y si usted no se va a arrepentir, entonces usted sabe por qué usted está condenado y por qué usted será condenado. Su juicio será justo. Su juicio será justo. Y nuestra oración no es que usted reciba condenación, pero que usted reciba salvación. Y esa es nuestra oración. Es Lewis Johnson. Dijo esto, él dijo. Sin embargo, aquellos que están haciendo la verdad vienen a la luz para que pueda haber una manifestación del hecho, que sus hechos han sido hechos en Dios. El que hace la verdad es el receptor de la gracia de Dios. Y en el hecho de que este hombre ha venido a la luz, esto no resulta en un resaltamiento de la actividad del hombre, pero en la actividad de Dios por él. Ultimadamente, la adoración por cualquier buena obra del hombre puede ser rastreada a la obra de Dios en él. No hay ninguna enseñanza aquí de que el hombre es justificado por sus obras o por su naturaleza, como el contexto anterior mostró abundantemente. El apóstol tiene en su mente a un hombre que es receptor de la gracia divina, un hombre a quien la vida se le ha dado en gracia. Él no va a poder evitar la luz. Y todos los hijos de Dios dicen, amén. Oremos juntos. Padre en el cielo, perdónanos cuando nosotros no creemos en tu palabra. De que nosotros nacimos tan llenos de pecados como nacimos. Perdónanos, Señor, si nosotros pensamos de que el hombre no es tan pecador como tú lo has descrito. De hecho, Señor, la caída de nuestro padre Adán resultó en la naturaleza que ama la oscuridad y odia la luz y la rechaza. Pero nosotros te damos gracias por tu gracia abundante, de que donde el pecado abundó, la gracia abundó aún más. Y que tú, Señor, no por ninguna razón explicada por nosotros o encontrada en nosotros, pero solamente por el amor y la gracia que se encuentra en ti, tú nos has salvado. Tú nos alcanzaste y nos libraste, y nos sacaste y nos atraíste por tu espíritu hacia tu Hijo, y nos diste arrepentimiento y fe, y nos salvaste, y te damos adoración por ello, y te adoraremos por el resto del tiempo y por la eternidad, por esto que tú has hecho. Y aún así, Señor, sabiendo tus diseños, nuestro corazón se rompe por los pecadores, y oramos por la salvación de ellos. Señor, sabemos de que tú eres la única esperanza para ellos, y oramos de que tú rompas sus corazones por sus pecados, y que tú los traigas a un lugar de verdadera tristeza por su pecado y una fe que confíe en tu Hijo y que lo acepten. Ayúdale, Señor, a decir que ellos son completamente responsables por sus decisiones pecaminosas y su rechazo de tu luz y de tu Hijo. Tráelos a un lugar, Señor, donde ellos estén dispuestos a apartarse de sus caminos malvados y sin valor, y que se puedan aferrar ellos a Jesús. Ayúdale, Señor, a ver tu amor por los pecadores y tu disposición de salvar. Te amamos, Señor, y te damos gracias por lo que tú has hecho y lo que estás haciendo. Por amor de tu gran soberano nombre, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, por favor.